Bienvenidas, bienvenidos a nuestro jardín de Safo. En este caso nos vamos a acercar a conocer a una escritora francesa, catedrática y profesora de letras modernas, ganadora además del Premio Nobel de Literatura en 2022. Estamos hablando de Annie Ernaux, que recibió este premio, según decían los eruditos del jurado, por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Su obra literaria es mayormente autobiográfica y ella misma la considera como un cruce entre la literatura, la sociología y la historia. Annie Ernaux, hay quien la define como la escritora que convirtió su vida y su cuerpo en un arma política, la maestra de la autoficción que ganó el Premio Nobel de Literatura. La autora, maestra de escritores como Emmanuel Carrer, se colocó a sí misma en el centro del relato para hablar de clase y de género, para radiografiar la sociedad francesa, tal como viene publicado en el diario.es. Es realmente llamativo lo que la obra de Annie Ernaux demuestra, es que la autoficción no es un recurso estético, sino una decisión ética. Ella convirtió su vida y su cuerpo en un arma política y poética. Se narra a ella para narrarnos a todos. Usa sus historias como materia prima para deformarlas y poner un espejo delante de todos. Antes de que llegara el Me Too, Ernaux había ya escrito dos obras que siguen siendo hoy feministas y revolucionarias. Una, la titulada El acontecimiento, de Tusquets Editores, es sin duda la más evidente. El retrato de su aborto en los años 60, cuando estudiaba filosofía y estaba prohibido, es una obra maestra en la que su relato trasciende la primera persona para convertirse en el de toda una generación de mujeres que fueron a callejones oscuros a que alguien les practicara un aborto ilegal. Es un libro físico, un libro que duele, que hace sudar y sufrir. Ernaux no amaga, no aporta solo un poco de su experiencia. Ella va con todo. Es la única forma de hacerlo. La Academia Sueca ha destacado de su obra que escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social. Ahí está otra de las claves de una obra inteligente y bella, capaz de conmover y escocer al mismo tiempo. Sus libros, a los que ella nunca llama novelas, son la muestra clara de que la diversidad no es ninguna trampa, que las luchas identitarias deben ir al lado de las luchas de clase. Todo en ella es política, desde su reivindicación del deseo en obras como Pura pasión o Perderse, hasta los centros comerciales a los que radiografía como contenedor de todas las diferencias de clase, género y raza en Mira las luces, amor mío. ¿Alguien se ha planteado que la cola rápida del súper, ese en el que uno mete sus propios productos en su bolsa, es una forma de precarizar y despedir trabajadores? Después de leer a nuestra autora, uno se da cuenta de que hasta elegir unas galletas en el Carrefour es una cuestión moral y política. La contraposición entre ficción y realidad es un falso problema. Lo importante es escribir la verdad. Su revolución no fue solo estética, sino también temática. Pocas mujeres hablan del deseo, como ella lo hizo en Pura pasión, narrando su aventura con un amante ruso, en el que se muestra lo violento, tóxico y salvaje de cualquier relación. La dependencia a la que una mujer feminista se somete sin poder evitarlo. Su pluma es como un cuchillo, como ella misma la define, que se clava en su propio sexo, en su propio cuerpo. Ernaux cuenta sin tapujos sus relaciones, el erotismo y después la decepción y la toma de conciencia del machismo que soporta. Su compromiso con su literatura es total. Su vida y su cuerpo siempre están al servicio de ella. De la traumática experiencia del Alzheimer de su madre nació Una mujer, un relato complejo sobre las difíciles relaciones maternofiliales, sobre la memoria, la enfermedad y el cariño. Sus últimas páginas con la propia autora, siendo consciente de que ya no verá nunca más a su madre, son desoladoras. Su duelo como experiencia catártica para el lector. Hay dos temas que siempre destilan de sus obras, la cuestión de género y la de clase. Escribe una literatura eminentemente feminista, no solo de forma explícita, sino también en su forma de narrar los cuerpos, el sexo y las relaciones. Todo está filtrado por su experiencia, en la que ser una mujer ha sido determinante para ser menos reconocida, menos premiada, menos valorada en cualquier ámbito, empezando por el ámbito laboral. El tema de clase aparece siempre para analizar el complejo que ella misma sufrió siendo joven, el de una mujer que siempre quiso escapar de su pueblo, de la clase obrera que su familia representaba. No quería trabajar en la tienda de ultramarinos de sus padres, no quería ser la siguiente mujer encerrada en ella y condenada a casarse joven e infeliz. Eso hizo que odiara sus raíces. Sus libros van mostrando su reconciliación de una forma inteligente y emotiva. A cada uno de sus padres le dedica uno o varios libros. En el libro titulado El lugar, editado por Tusquets, cuenta el orgullo obrero de su padre porque se prepara para ser profesora. Muere pocos meses después. Ernaux revive las vivencias con él en un encuentro que le sirve para enseñar los prejuicios hacia los obreros, las trampas de la escalera social y el odio que parece que lleva implícito ascender de clase social hacia las que quedan abajo. Una Annie Ernaux que descubre la Nouvelle Vague y mira a su padre por encima del hombro porque él disfruta del cine popular, para terminar dándose cuenta de que ambos estaban unidos mientras reían con Luis de Fun. Lo mismo hizo con su madre. Ella servía patatas y leche de la mañana a la noche para que yo estuviera sentada en un anfiteatro oyendo hablar de Platón, dice en el libro titulado Una mujer. Y en dos líneas deja claro el sacrificio de sus padres, pero también el de toda una clase obrera, para que sus descendientes sean burgueses, que van a renegar de sus orígenes y de ellos. Nuestra autora no. Con sus libros, convirtiendo su vida en algo político, los reivindica. Mira a sus padres de igual a igual tras analizarlos con la autoficción. Ya no hay superioridad moral porque la literatura le ha servido para hacer las paces. Con todas sus obras, la pregunta acaba siendo la misma: ¿es realidad o es ficción? Su respuesta es también siempre la misma, y hasta la explicita en sus libros, donde se plantea sobre los límites y sobre si debería aclarar lo que es o no es verdad. La contraposición entre ficción y realidad es un falso problema. Lo importante es escribir la verdad y la forma que esta verdad adopte, ya sea la ficción, la no ficción, la autobiografía, no es crucial. Lo crucial es la verdad.